propósito, seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Las bombas siguen retumbando en Oriente Medio. Irán, Estados Unidos e Israel continúan intercambiando ataques, pero desde Washington, Donald Trump intenta marcar la agenda. El presidente de Estados Unidos lleva días hablando de negociaciones, de posibles acuerdos, pero las informaciones son contradictorias. Algo así como, a ver a quién te crees. En las últimas horas se está hablando de la propuesta de Estados Unidos de 15 puntos que habría rechazado Teherán. Washington vende optimismo. Lo último es que la CNN está contando que la Casa Blanca trabaja para celebrar una reunión el próximo fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente J.D. Vance y representantes de Irán para negociar el fin de la guerra. CNN. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha salido en rueda de prensa para recalcar que las negociaciones no están rotas.
No lo han hecho. Las conversaciones continúan, son productivas y siguen siéndolo. Sin embargo, la Casa Blanca nunca confirmó ese plan concreto. Hay elementos de verdad en ello, pero algunas de las historias que he leído no eran del todo ciertas. Lo que puedo decirles es que esas conversaciones siguen su curso y no vamos a entrar en los detalles específicos que se han intercambiado entre Estados Unidos e Irán en este momento.
Mientras tanto, Irán intenta desmentir todo lo que se está publicando. Dicen que ellos no están negociando con Washington. En fin, esto es lo que dice cada uno realmente. ¿Pero qué sabemos sobre la negociación en sí? Mira, me envía Gustavo de Aristegui una relación, en su último informe, una relación de los 15 puntos, exactamente del 1 al 15. 1. Desmantelamiento del programa nuclear iraní. 2. Fin del apoyo iraní a organizaciones terroristas y redes armadas regionales. Ya sabes, Hezbollah, Hamas, los hutíes. 3. Reapertura del estrecho de Hormuz para que se permita el tránsito marítimo internacional. 4. Aceptación de un alto el fuego o al menos de una tregua negociadora. Washington pretende articular un marco de cese de hostilidades. 1 mes. Como condición previa para negociar el paquete completo. 5. Limitación severa o supresión del programa de misiles balísticos. 6. Desmantelamiento de la principal planta de enriquecimiento de uranio en Natanz. 7. Cierre de Fordow. La instalación subterránea de enriquecimiento de Fordow, construida en secreto por el régimen, dentro de una montaña. 8. Clausura de Isfahan. El centro de investigación y conversión de uranio, pieza clave en la cadena nuclear iraní. 9. Fin de todo enriquecimiento de uranio en territorio de Irán, sin excepciones ni plazos de transición. 10. Acceso pleno, inmediato, verificable del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Tienen que tener acceso sin restricciones a instalaciones, materiales, documentación del programa nuclear de Irán. 11. Entrega, retirada o neutralización de las reservas de uranio enriquecido. 12. Cese del apoyo a la organización terrorista Hezbollah, tanto respaldo financiero, militar, logístico. 13. Cese del apoyo a la organización terrorista Hamas. 14. Cese del apoyo a las demás organizaciones terroristas y milicias proiraníes, incluidos los hutíes en Yemen, las milicias proiraníes en Irak y Siria. Y 15. Algo así como, mira, para que veas que no somos tan duros. Posible alivio de sanciones a cambio de un cumplimiento verificable. Estos serían los 15 puntos que interesan a Estados Unidos para que se llegue a un alto el fuego. De momento, como te digo, Irán lo rechaza. Veremos. Veremos si es verdad que este finde se sientan en Pakistán. Tiempo de tertulia con Manolo Marín y José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Manuel Marín, director de Voz Populi, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
José María Olmo no es el director del Confidencial porque no quiere.
Ni ¿qué tal, nada, Olmo?
Ni de tu casa.
No, hay menos.
Hola, Olmo, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Empezamos por Irán. Os hago, viendo este documento que me manda Gustavo, viendo estas posibilidades, ¿esto va para largo o quizás hasta cuela después lo de Pakistán, Manolo, después de que hayan matado a toda la cúpula 20 veces?
¿Qué es ir para largo? ¿Que vaya a estar
que dure
Estados Unidos allí o que se vaya a desmantelar el régimen de los ayatolás?
Ya.
Vete a saber, quiero decir. Me da la sensación de que Donald Trump es especialista en meterse en charcos bastante complejos y después tener muchas dificultades para salir de ellos. Llegará un momento, porque ya ha habido dos o tres discrepancias y sonoras y además en público entre Estados Unidos e Israel. Tendrán primero que alcanzar un acuerdo Estados Unidos e Israel sobre qué es lo que pretenden y los plazos que pretenden imponer. Y en segundo lugar, ver la evolución real de si cae o no cae el régimen de los ayatolás. Han muerto en los distintos ataques cuatro o cinco de las personas más representativas de ese régimen. Incluso Donald Trump se ha vanagloriado entre bromas de que prácticamente los han dejado sin sucesores. El sucesor, el hijo de Khamenei, sigue sin aparecer. Y realmente hay un descabezamiento importante. Pero que eso represente el fin del régimen de los ayatolás, eso sí que lo veo para bastante más largo.
Creo que tenemos menos información que los amigos del entorno de Trump, que se dedican a especular con lo futuro del petróleo. Y con lo poco que sabemos, es muy difícil hacer un pronóstico sobre lo que va a ocurrir. Yo creo que ese plan de 15 medidas que supuestamente ha entregado Estados Unidos a Teherán para que intentar negociar sobre esa base un posible acuerdo de paz es inasumible para los ayatolás, porque supone la renuncia a su
todo,
a su mera existencia. Para ellos
no, toda negociación empieza así, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que de hecho hay varios puntos que son coincidentes, ¿eh? Creo que el 2 era algo así como renunciar a financiar los grupos terroristas extranjeros.
Luego especifica cada uno.
Y especifica luego cada uno. Pero es evidente que se le está pidiendo a Irán que elimine de un día para otro la base de su política exterior. Esos grupos terroristas, Hamas, Hezbollah y los hutíes, son los que le han permitido, por ejemplo, actuar en una región donde los chiíes están en franca minoría y también le ha permitido tener un ejército tan potente como para poder bloquear el estrecho de Hormuz en estos momentos. El uranio... ha siempre estado sobre la mesa de la negociación e Irán siempre hasta ahora ha preferido las sanciones antes que renunciar a ese programa nuclear. Yo veo muy difícil que los iraníes estén dispuestos a aceptar eso y creo que, por tanto, puede ser un señuelo, un motivo, una forma de ganar tiempo para intentar que las tropas estadounidenses que se están desplazando hacia la zona lleguen a tiempo. Hoy el presidente del Parlamento iraní, que se supone que es el líder que Washington quiere colocar al frente de este nuevo régimen, que no deja de ser el mismo que había hasta ahora, ha advertido que sus servicios de inteligencia han detectado movimientos en una isla, en lo que parecen los preparativos para la toma de una isla iraní. Todas las sospechas se centran en la isla de Karg, que es donde Irán produce el 80% de su petróleo. Yo no creo que estos movimientos y estos mensajes nos sirvan para prever un fin rápido de este conflicto. Otra cosa es que Trump le interese mandar mensajes contradictorios para poder especular o que sea insoportable dentro de Estados Unidos el precio que va alcanzando el petróleo.
Por complicarlo todo un poco más, a ver quién se crea los ayatolás cuando dicen que no hay negociación y tal. Vete tú a saber, igual sí la hay.
Bueno, no sé, todavía nos hemos quedado con un ultimátum que dio Donald Trump, que luego amplió a 5 días. No sé si concluyen pasado mañana, me parece.
Estamos en el tercero, creo.
Bueno, pues habrá que ver si cumple con su palabra o vuelve a dar otro ultimátum o yo qué sé, o decide colocar de primera ministra en Irán a Delcy Rodríguez. Vete a saber, es decir, cualquier planteamiento que pueda hacer Donald Trump me resulta verdaderamente insondable. Ahora bien, yo insisto, si el objetivo de Israel era dinamitar el régimen de los ayatolás, Eso no se ha conseguido. Se ha conseguido muy parcialmente. Si alguien pensaba que la capacidad de resistencia, y recuerdo que hace muy pocos días, llevamos 2 semanas con este asunto, o 3 semanas, hace muy pocos días, se ha dicho públicamente que prácticamente Irán se estaba quedando ya sin misiles. Bueno, parece que no es así. Parece que tiene más capacidad de resistencia de la que indiciariamente o al principio podíamos pensar. Y yo creo que eso se está enquistando en la doble vertiente, la que dice José María, de la económica, la presión que hay sobre el precio del petróleo en todo el planeta, sobre el gas, que eso está generando o va a generar en las sociedades occidentales una cierta un cierto rechazo a que se prolongue el conflicto, evidentemente. Y por otro lado está la capacidad interna política de Irán de generar esa rebelión que ya hemos visto desde principios de año, enero, febrero, de una rebelión social, y eso tampoco se está produciendo.
Y machacarla, están ahorcando a cientos, me cuentan. Me escribe Enrique Cerveto y me dice: Trump se ha metido en esto confiando en su superioridad indiscutible, pero sin un plan. Los ayatolás llevan más de 20 años preparándose para esta guerra. Es interesante ese
plan. Pues si lo dice Cerveto,
será verdad.
Irá a misa.
Será verdad. A esto en La Linterna llega el enfoque de Jorge Bustos. Si tiene que ver con la guerra, pero mirando al Congreso esta mañana. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches. La verdad es que llama la atención el rifirrafe parlamentario de hoy, que contrasta con el pleno que vamos a celebrar mañana en el Congreso de los Diputados, donde se aprobará, se blindará las medidas que ya están en vigor de ese plan anticrisis, que básicamente consiste en bajadas de impuestos. Es, digamos, una conversión puntual del sanchismo al liberalismo. No lo hace por gusto, porque ya sabemos que María Jesús, del gran poder recaudatorio, lo que le gusta es poner impuestos altos, sino lo hace obligada por Junts, porque si no, decaería el Congreso, sería tumbado, porque la mayoría parlamentaria que hay en el Congreso es de derechas. Pero hablaba del espectáculo parlamentario a cuenta de la guerra, porque realmente no se puede atender a razones más inútiles para el día a día del ciudadano español. Es un puro posicionamiento electoralista, donde Sánchez se presenta como el adalid de la paz, y Feijóo trata de desmontar esa pose, que tiene mucho de pose, naturalmente. Pero medidas para el gobierno, coste de la guerra, eso tendremos que esperar al día de mañana.
Pues vamos a por ello. Gracias, Jorge. Te escuchamos mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. Precisamente ese mismo tema es el que propone Olmo, el pleno de esta mañana en el Congreso, en teoría, sobre la guerra, Nekane.
Algo se ha hablado sobre ello en el pleno, en el que Pedro Sánchez ha recurrido al no a la guerra y ha recuperado las alusiones a Aznar y a la invasión de Irak. El presidente ha presumido de la postura de su gobierno y ha acusado al PP y a Vox de complicidad con Estados Unidos y con Israel. Hay fechas que no se olvidan, que quedan marcadas para siempre. En mi opinión, el 15 de febrero de 2003 fue una de ellas. Más de 3 millones de ciudadanos salieron a manifestarse con un mensaje sencillo: no a la guerra. Callar ante una guerra injusta e ilegal no es prudencia ni lealtad, es un acto de cobardía y de complicidad. Por su parte, Feijóo y Abascal han recordado a Sánchez que le han felicitado Irán, Hamas y Hezbollah. El líder del PP le ha llamado pacifista de pacotilla y el de Vox le ha dicho que su verdadero lema es no a la verdad.
La credibilidad de un Estado no se construye sobre un eslogan. Está mezclando el buen nombre de España con la peor calaña del mundo. No a la guerra y no a usted.
Le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas, porque con cualquier desastre aprovecha para hacer caja con sus socios y para tapar sus corrupciones.
Olmo, defiéndete.
No, bueno,
defiende la propuesta.
Sí, no, yo creo que hoy en realidad nadie esperaba un debate en profundidad sobre lo que está ocurriendo en
Irán. Era la campaña electoral.
No, claro. Bueno, y es que al final yo creo que este Congreso se caracteriza, la política ha degenerado mucho en los últimos años, pero este Congreso se caracteriza precisamente por la necesidad de polarizar todos los temas, de llevarlos hasta la caricatura para intentar convertirlo en una especie de debate de estos televisivo de baja calidad. Al final predomina el insulto y predomina el bloque, el muro. A mí me parece que lo que está ocurriendo es gravísimo, pero Sánchez ha decidido enfocarlo desde un punto exclusivamente electoralista, reivindicando una pancarta del año 2003 que claramente no está movilizando a su electorado ni está conteniendo el efecto comunicativo que él esperaba, pero es la solución que ha encontrado a las continuas derrotas electorales y probablemente al escenario que se le avecina también en Andalucía. Obviamente, para poder reivindicar la pancarta de 2003 necesitas a alguien que haga Aznar, y no se le ocurrió otra cosa mejor que intentar transmutar a Feijóo en una suerte de Aznar, cuando es evidente que estamos hablando de dos perfiles completamente distintos y estamos hablando además de una guerra que no tiene nada que ver con la de Irak. A mí me parece que hoy se han dicho, hoy se han pronunciado en el Congreso además palabras muy gruesas que no tienen lógica en un contexto en el que el Partido Socialista necesita sí o sí el apoyo del Partido Popular para poder sacar adelante sus decretos, sus medidas anticrisis. Que en esta situación Pedro Sánchez esté insultando a los partidos con los que necesita alcanzar algún tipo de acuerdo para que esas propuestas salgan adelante, también es otro contrasentido. Igual que el hecho de que Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, esté llamando a la gente a las calles para manifestarse contra el Partido Socialista, que era el primero que no quería que saliera adelante el decreto de prórroga del alquiler. Esto que vemos como normal, en realidad es
surrealista.
Es una degeneración diaria de nuestro sistema democrático y de nuestra vida en sociedad. Lo que pasa es que, como va ocurriendo lentamente día a día, parece que solo cuando hay grandísimas noticias nos altera, pero lo que ha pasado hoy creo que es otro episodio y que no quedará reflejado en la historia del parlamentarismo español.
Manolo.
A ver, primero, no ha habido debate porque no puede haber debate. Es decir, Sánchez no puede informar de nada porque nadie le informa a él. Es decir, no estamos en las reuniones relevantes en las que Estados Unidos o Europa están planteando cuestiones, medidas, posiciones políticas, con lo cual sencillamente no tiene sentido. Dos, es verdad que está en una precampaña continua o en una campaña continua y ni siquiera ha hecho amago, más que muy por encima y a modo de boceto, de defender su propio decreto, lo que quiso bautizar Carlos Cuerpo como un escudo energético, que luego han dejado de utilizar esa palabra o esas palabras porque Moncloa sabe que no hay ningún escudo energético en ningún lado. Tres, ¿qué medida anticrisis es la utilización de un decreto para, no sé, un artículo del decreto o una disposición para terminar de dar carpetazo a las nucleares, ¿no? Vuelve a ser una especie de decreto omnibus en el que cuelan un montón de cosas que no tienen nada que ver. Unas vinculadas a las pensiones, dos vinculadas a las nucleares, tres vinculadas a lo que sea, sencillamente pues para aprobar lo que le viene en gana, porque como no se puede legislar en nuestra Cámara Legislativa, porque no se pueden llevar leyes, porque no va a sacar ninguna, pues se intenta utilizar la vía del decreto de manera abusiva, de manera caprichosa, para absolutamente todo. Y luego nos aboca el debate de hoy, como dice José María, un debate que es un imposible, es delirante. Ya estamos acostumbrados a que el que no sea un ejemplar antifascista es un franquista trasnochado. Bueno, pues ya sabemos que el que no defiende ardorosamente el no a la guerra es porque está a favor de la guerra. Y está siempre en ese tipo de dualismos tan drásticos, tan absurdos, tan ridículos, haciendo creer que porque uno no se quiera someter a un eslogan muy trasnochado del año 2003 que se utiliza sencillamente para eso, para hacer campaña electoral, uno no pueda estar no pueda ser contrario a la guerra, evidentemente, como todos en esta mesa, nadie creo que esté a favor de la guerra. Y a la vez no puedas decir, oye, es que tienes que estar con los socios europeos, es que es humillante que nos felicite jamás, es que es humillante que nos felicite el régimen de los ayatolás, es que tenemos una posición internacional, tenemos un respeto a la diplomacia internacional y tenemos que saber con quién estamos. Cada vez que Sánchez dice que está en el lado correcto de la historia, me da la sensación de que hay millones y millones y millones de personas que no piensan de esa misma manera y que deben estar en el, o debemos estar en el lado incorrecto permanentemente. A mí lo que ha hecho hoy me parece es un ejercicio de antiparlamentarismo.
Cambiamos de tercio, o a lo mejor no tanto. El pleno de hoy nos ha dejado la última intervención de María Jesús Montero en una sesión de control. Es la propuesta de Manolo Marín.
La vicepresidenta dejará el gobierno en los próximos días, probablemente el viernes. Pedro Sánchez anuncie el nombre de la persona o las personas que la vayan a sustituir en la vicepresidencia y también en el Ministerio de Hacienda. Hoy, como decía, se ha despedido en el Congreso.
Quiero agradecerle a mi grupo parlamentario y animarle a que sigan trabajando por el interés general, a que sigan trabajando por la mayoría de este país. Y a ellos, ya saben, ladran, pues cabalgamos.
Primero, no se dice así. El ladran, pues cabalgamos, no se dice así. Y segundo, yo cuando dicen lo de ladran, lo primero que me viene a la cabeza es aquello tan maravilloso de Teresa Rivera, ¿os acordáis?
Sí.
Somos perros, perros, y todos ahí aplaudiendo.
Iván Bins,
perros, perros, nos pueden llamar perros, porque somos fieles y leales.
Ahí la tiene, no la ha ido tan mal, ¿eh? La perrera, no la ha ido tan mal.
Te voy a dejar también un dato, que Pedro Sánchez no ha estado presente en esas palabras porque se ha ido justo antes de esa última intervención,
bueno,
de Montero.
Tendría algo que hacer. Manolo Marín quiere hablar de María Jesús Montero, en concreto de esta perla. Yo no sé qué es mejor, si esto o aquello de las lenguas andaluzas.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido decida venir a Andalucía para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos.
Es acojonante. Es acojonante. Que no hay palabras, macho.
Yo es que yo como andaluz...
¿Tú qué lengua andaluz? ¿Qué lengua andaluza se habla en Huelva?
El huelvano.
El huelvano, ¿no? Pues no lo digas dos veces.
Toda la vida.
Pero ¿por qué eres de Huelva capital?
Sí, ya en la provincia se habla otro tipo de dialectos. No, sí, lo gracioso, iba a decir, no, a ver, lo cachondo de todo aquello es que...
Espera un momentito, a ver si...
Vamos a hacer desde el gobierno andaluz una ley de lenguas andaluzas que nos permita preservar, impulsar, investigar y trasladar el valor de lo que significa ser andaluz y expresarnos como andaluces con orgullo, sin complejo.
Sin complejo, es que es como un chiquito de la casa. Pero a ver cuando hacéis algo así en Cartagena y en Murcia.
Lo absurdo no es que diga eso.
¿Y yo me lo ha dicho ella?
Lo absurdo no es que diga eso. Lo absurdo es que hay detrás
y se pone
unos cuantos aplaudiendo. Y lo más cachondo todavía es que pasados dos o tres días, cuando se dio cuenta de la memez soberana que había dicho, se corrigió a sí misma y dijo que no iba a haber una ley de lenguas andaluzas, sino una ley de hablas andaluzas.
Claro.
Una ley de hablas andaluzas.
No escritos.
No, pero sobre todo, lo que me ha llamado la atención es esa expresión que dice que ha decidido dejar el gobierno para rescatar a los andaluces.
Pringados.
Del problema de la... Sí, sí, sí. Y que ha sido la mujer con más poder de la democracia. Quiero pensar de un modo buenista que se refiere a la política, porque me temo que fuera de la política ha habido alguna que otra mucho más poderosa. Pero es que se olvida, por ejemplo, de su propio partido y su propia trayectoria. Es que cuando Rodríguez Zapatero tuvo de vicepresidenta para todo, de todo y para todo, a Teresa Fernández de la Vega, hoy en el Consejo de Estado, hombre, me parece que acumuló un poder incluso mayor que el que tiene María Jesús Montero. María Jesús Montero tiene un problema añadido, y es que... Tiene un problema añadido a muchos que otro que tiene, ¿no? Más allá de creer una ley de lenguas. Es que allí se le conoce mucho y muy bien. Es que en Andalucía se le conoce mucho y muy bien. Es que acaba de recurrir a Chávez, acaba de recurrir a Magdalena Álvarez para la campaña. Hombre, personas condenadas por el fraude de los ERE, el mayor fraude en cantidad de la historia de la democracia, y que tuvieron que ser blanqueados con un indultazo por parte del Tribunal Constitucional y ponerlos como ejemplo de lo que se quiere recuperar. Un dato. El Partido Socialista llegó a tener una mayoría absoluta aplastante de hasta 66 diputados en Andalucía. Ha estado gobernando 38 años. Que ahora mismo el planteamiento real que haya, a priori, es que pueda bajar del 20%. Dos, que pueda bajar de 30 escaños. Y tres, que haya ya provincias como son Málaga, como es Granada o como es Almería, donde Vox pueda ser segunda fuerza política, representaría, si esto ocurriese, tal varapalo al Partido Socialista que me da la sensación de que hace bien, de alguna manera, en mantener su escaño, porque realmente no sé en qué condiciones podría llegar a liderar allí la oposición. Un último detalle. Nos acordamos, ¿alguien se acuerda? Hace ya 2 meses prácticamente que no aparece Pilar Alegría. Pilar Alegría pasó de la mesa del Consejo de Ministros a ser candidata en Aragón. Hoy no es absolutamente nadie. Bueno, la líder de la oposición en Aragón, pero sin ningún tipo de repercusión, de presencia pública, ¿no? No sé si será el caso de María Jesús Montero. María Jesús Montero sigue siendo vicesecretaria general del Partido Socialista, pero me temo que es, sin duda, la peor candidata que podía haber elegido Pedro Sánchez para estos comicios, y con un candidato como Moreno enfrente.
Yo lo primero que tengo que decir es que cuando escucho a una persona hablando de sí mismo en tercera persona, en singular...
Maravilloso, pero tanto rato.
No, además de forma sostenida... Aparte de acordarme de esta personaje de Gran Hermano que se llamaba
Aida Nizar,
sí. Me salta una alarma automáticamente. Creo que alguien que habla así como mínimo tiene que pasar por la consulta del médico. Porque es difícil incluso para... Si lo intentáis vosotros, no sale. Llega un momento en el que necesariamente tienes que hablar de ti en primera persona, pero María Jesús Montero, efectivamente, has conseguido estirar el relato un buen tiempo. No, yo creo que por lo que estabas diciendo tú antes, Manolo, creo que en realidad en algún momento esto de enviar a sus ministros a los territorios sonaba bien en la cabeza de Pedro Sánchez, una especie de calentamiento para unas elecciones generales, un simulacro. Él creo que tiene en tan alta estima su figura, su altura de miras, su la importancia que va a tener en la historia de España, que cree que estar cerca de él es como una garantía de éxito para ganar en unas elecciones. Y ya se ha visto que, bueno, fue Gallardo, que desde luego alguien que tiene mucho que ver con la familia de Pedro Sánchez, pero no le fue bien en las elecciones. Con Pilar Alegría pasó lo mismo. Y en Castilla y León pasó un poco mejor porque era un alcalde que no había sido directamente elegido, no había pasado por el Consejo de Ministros, había formado parte del gobierno de Pedro Sánchez. Pero lo que dicen las encuestas en Andalucía es catastrófico, no solamente para unas elecciones en Andalucía que se presentan de tal forma para el Partido Socialista que si analizamos un poco los ejes de su discurso, su mayor aspiración es conseguir que el Partido Popular no consiga mayoría absoluta y por tanto tenga que gobernar en coalición con Vox, lo cual desde la óptica de la izquierda es más absurdo aún, ¿no?
Totalmente.
Pero creo que el problema que tiene Pedro Sánchez es que Andalucía es su gran vivero de votos. Lo necesita para unas elecciones. Y estamos viendo a María Jesús Montero tan alejada de la realidad que no solamente empezó deslizando esto de una ley de lenguas andaluzas, intentar, despertar... Es verdad que siempre ha existido en Andalucía un regionalismo y hay un orgullo que es más que comprensible, porque puestos a hablar de nacionalidades históricas, Andalucía
vete a Granada, vete a Córdoba,
le da mil patadas a cualquiera.
Vete a Palos de Mover.
Yo que soy de Cartagena, estoy de acuerdo en que creo que evidentemente en Andalucía hay una singularidad desbordante que obviamente tiene que ser respetada y reivindicada. Pero creo que, por ejemplo, esta otra propuesta que está lanzando el Partido Socialista, que no deja de ser un bulo, esto de que Juanma Moreno tenía un plan para privatizar la sanidad o hacer recortes, creo que en realidad demuestra hasta qué punto están desesperados, porque no les sale, no consiguen que cale ninguna de las propuestas estas locas que está presentando hombre.
Mira,
muy breve, porfa.
Montaron un holocausto con el cribado, con los cribados del cáncer de mama, y mira cómo les salió. No, solamente un dato. Yo no creo que Sánchez esté o tenía sentido que designase a ministros como candidatos por tener más presencia pública. Eso lo hizo para nombrar los secretarios generales en
el tema es el partido
y controlar el partido.
El tema es decir, el partido.
El partido, orgánicamente. Las candidaturas, francamente, siempre he pensado que le han dado exactamente igual. Y ahí está Diana Morant todavía esperando su turno.
Sí, sí, es increíble. En fin, déjame dos minutos, Carlos. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
¡Qué barbaridad! Es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Te digo una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carnet por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Manuel Marín, con José María Olmo. La noticia sigue en Canarias. Los vecinos de La Gomera están viviendo horas complicadas. Todo indica que va a ir a mal esta próxima noche, madrugada. Esta tarde se han lanzado varios mensajes de alerta. Se ha pedido la ayuda de la UME. Héctor Cabrero es consejero de emergencias del Cabildo de La Gomera. Héctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero, gracias por atendernos. ¿Cuáles son las previsiones, Héctor? Porque se os presentan unas horas complicadas, creo.
Bueno, lo primero a ustedes, gracias por hacerse con la noticia ahí en la península también. La verdad que estas primeras horas han sido bastante complicadas. Ya teníamos pensado, habíamos hecho reuniones en la tarde-noche de ayer mismo, pues bueno, del centro coordinador aquí de la isla de La Gomera, salíamos cerca de las 3 de la mañana. En principio manteníamos la reunión con los autoridades del gobierno de Canarias y en principio y con la EMET en Canarias, con el delegado, y en principio no se esperaba lo que al final, en el día de hoy, cerca de las 2 menos 10 de la tarde, pues se producía y nos tocaba especie de gota fría, que fue un frente que pasó y empezó en el centro neurálgico de la isla, desde el Cedro, fue rodándose hasta caer por el sur o suroeste de la isla, donde tanto daño nos ha hecho en los municipios de Valle del Rey y de Alajeró. La verdad que las imágenes que nos llegaban eran increíbles, porque la verdad en principio no los esperábamos, de verdad. Habíamos visto lo que había sucedido en Tenerife y Gran Canaria días atrás. Y bueno, decían que pudiera caer agua, pero no con las precipitaciones que se produjeron. Ahora mismo, pues bueno, estamos en un impas. Es verdad lo que estaban comunicando. Allá a las 5 de la tarde pues se decidió subir el nivel de alerta, nivel 2 de emergencia, por tanto pasaba la emergencia al gobierno de Canarias, y a partir de ahí, pues bueno, se activaba el traslado de la unidad militar de emergencia, la UME, que se trasladará a las 23 horas, sale de los cristianos, el puerto de los cristianos de Santa Cruz de Tenerife, y llegará aquí sobre las 12 de la noche. Ahora mismo ya tenemos en la isla también el traslado de los componentes del Cuerpo General de la Policía Canaria. Han venido 21 personas y ya están trabajando en los municipios donde ha ocurrido dicha emergencia.
Pues te deseamos lo mejor, Héctor, que al final la cosa quede, pues eso, en una alerta, en un mensaje de máxima alerta, y que la gente obedezca, obedezcamos a las autoridades. Héctor, suerte y gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes, y bueno, por aquí estamos, y de verdad saldremos más fuertes de esto.
Seguro.
Bueno, y seguro que mañana pasado saldrá el sol, y bueno, y aquí seguiremos con nuestra isla maravillosa, y agradecer los micrófonos a ustedes que hayan llamado y que bueno, que estén solidarizados con nosotros también.
Faltaría más. Cuídenos. Gracias. La Gomera y las Islas Canarias, que es lo más bonito de España con diferencia. Gracias, Héctor.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, adiós. Además de La Gomera, se mantiene la emergencia por las fuertes lluvias en Gran Canaria, Tenerife, en El Hierro, en La Palma, en alerta. Juan Jesús Facundo es el alcalde de Arucas, en Gran Canaria. Juan Jesús, alcalde, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Vosotros cómo estáis después de estos días y después de lo que continúa?
Bueno, pues estamos expectantes porque sabemos cómo está atacando la borrasca a las islas occidentales, sobre todo ahora en La Gomera, pues esperando que no venga hacia atrás otra vez, que intente pasar lo más rápido posible, que haga los daños materiales los menos posibles en el resto de las islas, y pasar este episodio que ha sido muy duro desde ayer y que hoy estamos pues recomponiéndonos, ¿no?
Las imágenes que llegan desde Arucas y toda la comarca, la verdad es que son absolutamente terribles, son brutales. ¿Recordabais algo así, Juan Jesús?
No, mira, tengo 53 años y, teniendo conciencia entre 8 y 9 años, en mi vida había visto correr el barranco de agua de Bañaderos con esa cantidad, con esa virulencia, y sobre todo las viviendas que estuvieron inundadas, pues la verdad que pone el corazón en un puño, ¿no? Porque es estremecedor, y en otras zonas del municipio.
Claro,
casi 160 litros por metro cuadrado en poco tiempo es algo casi inasumible en poco tiempo, ¿no?
Claro, te imaginas y te pones en el lugar de tanta gente meses atrás que ha sufrido algo parecido y muchísimo peor en la península, ¿verdad? Oye, ¿cuáles son las previsiones, Juan Jesús?
Bueno, las previsiones parece ser que mañana se pueda levantar la alerta. Seguimos en las zonas afectadas pues trabajando, generando cauces seguros en algunas de las zonas del municipio, dando tranquilidad, calma, y sobre todo agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los servicios de emergencia y a la ciudadanía, que han sido responsables, claro, desde el primer minuto. Creo que eso nos ha llevado a que por ahora pues tengamos solo daños materiales y no hayan daños personales.
Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas, en Gran Canaria, gracias por atendernos. Y suerte, esto acabará pronto. Gracias, alcalde.
Gracias a la COPE, a ustedes, y seguimos en la lucha.
Buenas noches. Un pequeño matiz y seguimos con la actualidad del día. A ver cómo lo digo. Olmo, Marín, Manolo, por desgracia, ¿cuánto hemos aprendido? Quiero decir, tuvo que pasar lo que ha pasado para que hayan aprendido las autoridades, las emergencias y los ciudadanos también, ¿no os parece?
Absolutamente. Yo soy de una zona donde la gota fría era un fenómeno, diría, prácticamente anual.
Siempre en septiembre, ahora ya no, ahora puede ser en cualquier momento.
Sí, bueno, eso es otra de las cosas que hemos aprendido.
Sí.
Pero es verdad que incluso cometemos un error cuando intentamos analizar la reacción de las autoridades en la Dana de Valencia desde la óptica actual. Porque hasta ese momento nunca había ocurrido
claro. Un
episodio de ese tipo. Las alertas rojas eran frecuentes y se menospreciaban, pero por todas las autoridades.
Y por todos nosotros, ¿eh?
Y por todos nosotros.
Por mucha gente,
por todos nosotros. Y creo que la reacción de las autoridades ha cambiado por completo, incluso la concienciación de la gente. Hemos visto recientemente que partidos, jornadas de ligas, han suspendido los partidos por fuertes rachas de viento. Sí. Eso era antiguamente, no, sido
y aquí en Madrid,
impensable.
Aquel partido del Atleti en la M40, y luego lo que se inundó fue Aldea del Fresno y por ahí. Pero menos mal, se llega a inundar Madrid, la que se hubiera liado con 80.000 personas en un campo, ¿no, Manolo?
No, sin duda. Es una pena que tenga que morir gente para que aprendamos lecciones. Pero yo creo que todavía tenemos que seguir aprendiendo un poco. Yo creo que cuando ha habido, muy recientemente en Andalucía, que han caído trombas de agua en zonas de Sevilla,
se dieron alertas... Manolo, mira la costa de Huelva.
Sí, bueno...
Por ejemplo, tu zona.
Lo conozco bien, lo conozco bien y sé que ha habido, en fin, ahora mismo hay zonas de la costa que están absorbidas por el mar, sin arena, casas de primera fila de playa que están derruidas en algunas zonas del Portil, Matalascañas, por ejemplo. A ver, es una pena que tenga que haber muertos para que aprendamos lecciones. Dos, sigue habiendo, cuando se produce una alerta de ese tipo, sigue habiendo coches circulando con el agua por las ruedas, sigue habiendo gente que se desplaza por carreteras secundarias sin pensar que se les puede caer un árbol encima, sin pensar... Es decir, yo creo que si se lanzan alertas... es por algo. Y hay que ser automáticamente responsable de ponerse a resguardo. Porque es verdad que tratando de hacer cosas de última hora, tratando de recoger al niño porque tengo que recoger al niño, porque tengo que... Te echas a la calle y eso sigue acabando en desgracias.
Sin duda. Volvemos a la actualidad del día y a las últimas horas. Manolo quiere hablar de Indra y del Consejo de Administración que ha terminado hace un rato.
Y en el orden del día no incluía ningún punto sobre el relevo de Ángel Escribano, pero no se descartaba un movimiento de última hora para que Moncloa forzara su salida. Y es que la SEPI ha pedido su destitución, pero no tiene mayoría suficiente para lograrlo. Así que Escribano gana por ahora el pulso, seguirá al frente de la compañía. El gobierno considera que desde la presidencia de Indra está saboteando la empresa. La semana pasada, recordemos, Escribano renunció a la fusión con su empresa familiar, un movimiento que le hubiera consolidado como líder del sector de la defensa en España, pero que suponía un conflicto de intereses.
Por cierto, mañana portada de Voz Populi, el patinazo de la SEPI sume a Indra en un bloqueo. Ojo, esto es nuevo. Con Escribano y De los Mozos enfrentados. ¿Quién lo iba a decir? El presidente y el CEO, lo que faltaba.
Sí lo están, sí lo están. Están enfrentados. Hoy hemos publicado esta tarde que De los Mozos parece que ha planteado salir de Indra en el mes de junio, terminar ya su vinculación, su relación con Indra. Él ya ha expresado en privado que, bueno, que quiere jubilarse, quiere dedicarse a la otra actividad que tiene al frente de IFEMA. Pero realmente lo que subyace ahí es una guerra y multitud de traiciones internas, ¿no? A ver, políticamente es muy relevante este asunto. Más allá de la cuestión accionarial, es muy relevante este asunto porque es un presidente de una empresa participada por la SEPI, es decir, por todos los españoles, es decir, por el gobierno, en un 27%, que le permitiría en condiciones normales poner y quitar a quien le venga en gana de la presidencia. Ha forzado, ha tratado de forzar de tal manera, con tal grado de chantaje a Escribano, a Ángel Escribano, que lo que me llama la atención, y políticamente creo que es muy relevante, es que por primera vez un presidente de una gran empresa puesta por el gobierno se rebela contra el gobierno y además gana la batalla. Nadie, desde el año 2018 que llegó Pedro Sánchez, le ha rechistado en la gran empresa en ese sentido. Nadie que él haya querido controlar, ninguna multinacional que él haya querido controlar y que se ha prestado a controlar y ha hecho todo lo posible a través de la SEPI para controlarla, había conseguido darle esta sonora bofetada. Dos, políticamente, creo que Manuel de la Rocha, el alter ego económico de Pedro Sánchez en la Moncloa, aquel que echó a Payete, comunicó a Álvarez Payete, presidente de Telefónica entonces, hace un poquito más de un año, que se tenía que marchar, que tenía que dimitir, un viernes por la tarde en la Moncloa, este Manuel de la Rocha queda en una posición muy debilitada. Lo mismo que Iván Redondo, que es quien ha defendido los intereses de Dynamic Systems, que es la empresa americana, que es la que ha estado propugnando no solo un debilitamiento de Indra, sino la salida. Yo creo que es evidente que puede haber un conflicto de intereses. Si Ángel Escribano decide o plantea comprar su propia empresa y la de su hermano para Indra, creo que existe, creo que eso se tiene que dirimir jurídicamente, creo que estéticamente es feo, pero es que claro, es que Ángel Escribano le puso el gobierno, y le puso el gobierno diciéndole que esta operación se iba a hacer. Es que fue el gobierno quien acuñó...
Sí, pero es que ahora quiero otra cosa.
Claro, pero
que es que fue al presidente de Indra.
Pero es que fue el gobierno quien acuñó, fue el propio Pedro Sánchez quien ha hablado públicamente de un campeón nacional de defensa. Lo ha dicho Margarita Robles, un campeón nacional de defensa. ¿Cómo iban a crear un campeón nacional de defensa si no fuera absorbiendo esa propia empresa? ¿Qué lo iban a hacer? ¿Con herramientas del Leroy Merlin? Es decir, eso es imposible. Con lo cual, oye, esto se tenía que haber resuelto de otra manera, probablemente todo ese conflicto de intereses, pero realmente me quedo con la copla, y por eso abrimos mañana el periódico, de que la bofetada sonora que le ha dado Ángel Escribano a la presidencia de Indra, bueno, y los fondos internacionales que están ahí presentes, y los consejeros independientes, uno de ellos, por cierto, O'Gurlian, que es el responsable de Prisa. Es que Escribano ha planteado una batalla durísima a Moncloa y ha ganado.
Hay un punto muy divertido en eso último que has dicho, Manolo, y es que O'Gurlian, que se ha posicionado del lado de Escribano en esa batalla por el control de la multinacional española de la defensa, creo que fue ayer, le entregó el premio de directivo del año del IBEX 35 en el diario Cinco Días. No creo que pueda haber una bofetada mayor a Moncloa que en estos momentos hacer ese reconocimiento, ¿no? Creo que no se puede entender tampoco el aumento de la presencia del Estado en las grandes empresas españolas, como por ejemplo también en Telefónica, a través de la SEPI, utilizando el dinero de todos los españoles, si no es por esa pulsión autoritaria que tiene el presidente del gobierno de no entender o no asumir que pueda haber contrapoderes, algunos de ellos económicos, que se atrevan a desafiar o cuestionar su política, y no solamente empresarial o industrial. Al final, todas estas grandes empresas han sido utilizadas también por el presidente del gobierno, incluso para controlar medios de comunicación. Eso pasa con Telefónica, por ejemplo, en estos momentos. Y que en un entorno en el que operaba con máximo secretismo, con tintes casi mafiosos, esto de llamar a Payete, como tú decías, un viernes por la tarde, con personajes que estaban presentes en esas reuniones pero que no se descubrieron hasta muchos meses después, donde alguien como Manuel de la Rocha decidía, al final lo ejecutaba, mejor dicho, el plan que tenía el presidente del gobierno, sin que nadie se atreviera a revelarse, lo que está pasando en Indra sirve para asomarse a la mirilla de cómo funcionan realmente las salas de máquinas de Moncloa y cómo interpreta, cuál es la naturaleza del presidente, cómo interpreta el ejercicio del poder en una democracia occidental como la española.
Fíjate que nadie le había ganado una batalla a Pedro Sánchez hasta ahora más que la sala segunda del Tribunal Supremo con el tema de Puigdemont. Y el tema de Puigdemont. Es decir, ¿quién le ha plantado cara a Pedro Sánchez?
Bueno, el juez Peinado también podría hablar largo y tendido de esto.
El juez Peinado es un instructor y no recibe más que bofetadas de la Audiencia de Madrid, pero realmente ganarle una batalla. Es decir, cuando Pedro Sánchez se pone enfrente tuya y levanta la espada de matar...
Yo no creo que esto haya terminado de todas formas.
No,
aquí hay un problema.
Seguramente primero, no ha terminado.
Primero, la SEPI sigue teniendo el 27-28% de Indra. Y luego, en segundo lugar, es que el gran cliente de la SEPI, de Indra, es el Estado, es el Ministerio de Defensa. Bueno. Es que al final, las cuentas de Indra, aunque no quiera Escribano, dependen del gobierno.
Es el Ministerio de Defensa
y muchos países del mundo, ¿eh? Ojo,
bueno, pero
ojo,
lo que han contribuido
que lo es
a convertir
y que puede ser, ¿eh?,
a Indra en lo que es en los últimos años, sobre todo en los últimos dos años,
sí, sí,
son los contratos multimillonarios.
Pero
que
Indra vende en el mundo entero. Yo he estado en la planta de Indra en Florida, por ejemplo, y vende en el mundo entero. Y no solo armas, ¿eh? Vende sistemas electorales, vende... bueno,
tecnología.
De todo. O sea, es un pedazo de empresa, absolutamente increíble. Oye, permitidme que me quedan 4 minutos, 5. No sé qué os parece el espectáculo. Pepe y Vox dicen que no hay acuerdo cerrado en Extremadura, que está muy cerca. Otros dicen que sí que lo hay, pero que lo anunciarán cuando corresponda.
De momento están dando pasos. Hoy ha habido una reunión en Mérida en la que han participado los representantes de las direcciones nacionales de ambos partidos y se ha llegado a hablar de que había un principio de acuerdo a falta del reparto de consejerías. Pero a primera hora de la tarde, tanto el PP como Vox lo han desmentido. Hablan de avances, de buena sintonía, pero todavía no hay acuerdo. Lo decía Abel Bautista del PP y Óscar Fernández Calle de Vox.
Parece que vamos en el camino correcto, que vamos en la buena dirección, que hay sintonía, que hay entendimiento, que hay predisposición. Es evidente que antes de Semana Santa es imposible. Después, no lo sé cuándo, pero lo importante no es el cuándo, es el cómo. Y el cómo tiene buena pinta.
Salimos satisfechos porque creemos que podemos ser optimistas. Todavía no hay ningún tipo de acuerdo, pero que esperamos que en un futuro que lo haya.
Olmo.
Yo creo que lo primero, hay un cambio. Este tipo de negociaciones hasta ahora se celebraban a puerta cerrada, no se sabía quién asistía realmente ni de lo que se estaba hablando. Creo que el Partido Popular y Vox han decidido, yo creo que como no podía ser de otra forma, naturalizar su relación. O sea, yo creo que va a ser inevitable que se pongan de acuerdo en Extremadura y en otros muchos territorios, probablemente también en el gobierno de España. Pero luego yo creo que hay algo que no entiendo, que esto es vital para Génova y para la calle Bambú. Pero no entiendo que la negociación de una de un gobierno autonómico invoque la participación de Miguel Tellado y de Figaredo. Eso no lo entiendo, porque la sensación que da cuando tú votas en unas elecciones es que tú estás eligiendo a tus representantes para que sean ellos los que defiendan tus intereses, no que tengan que venir de Madrid a sentar cuáles son las prioridades del partido para ese territorio.
Prioridades no tan prioridades. Yo en las elecciones, tanto en Castilla y León como en Aragón, el programa que hice el día siguiente, porque son claves, pedí tanto en un sitio como en otro al candidato de Vox. Oiga, ¿qué va a hacer usted? ¿Con quién haga las elecciones? ¿Cómo se plantea esto? ¿Qué va a pasar? Y la respuesta en los dos sitios, horas antes del programa, fue: han consultado a Madrid y no entra.
Pues es que así funciona Vox.
Pues ya está.
Así funciona Vox. Así funciona. Y desde luego, que bueno, a mí me parece inconcebible que Vox ande por ahí moviendo a... Tú en realidad votas a un dirigente de Vox, pero no sabes si el día de mañana en el partido, en la central de Madrid...
Sí, para hablar con una emisora de radio
enfadar,
también.
Se van a enfadar con ese candidato y pasará a convertirse en vicepresidente del gobierno otro. Yo creo que eso desde luego es una falta de respeto a los ciudadanos y a los votantes.
Manolo.
A ver, las elecciones en Extremadura creo que fueron el 20-tantos de diciembre, ¿no?
Justo estamos, antes de Navidad.
Estamos a 20-tantos de marzo, ¿no? Sinceramente no entiendo. Y parto como José María de la base de que va a haber acuerdo porque no hay otra alternativa, de que Vox no va a provocar una repetición de elecciones. No entiendo el juego, sinceramente. No entiendo el juego, no entiendo el tacticismo. Esto depende de la decisión de un señor en Génova y de un señor en la calle Bambú, donde tiene su sede Vox. Esto depende del señor Núñez Feijóo y depende del señor Abascal. Todo lo demás son comparsas. Número de consejerías, tema de programas, de no sé qué, en fin, Agenda 2030. Todo esto son menudencias sencillamente para entretenernos, para hacernos creer que hay un tira y afloja. Ese tira y afloja me parece, será verdad, no lo sé, pero a mí me parece una farsa. Cuanto antes se enteren de que tienen que pactar y resolver esa cuestión, mejor para ellos. Segundo, lo de hoy, alguien se ha precipitado, alguien se ha equivocado, alguien ha hecho ver que está todo mucho más avanzado y que hay un preacuerdo.
¿Tú crees que no?
No, yo creo que lo hay. Lo que pasa es que enseguida han recogido velas los dos diciendo, bueno, no, tal, no están... Alguien hoy ha metido la pata, filtrando que hay un preacuerdo. ¿Por qué? Porque es evidente que tiene que haber un preacuerdo. Y enseguida, no, todo es mentira, seguimos negociando, esto es muy, muy complicado, ya después de Semana Santa. Me parece, sinceramente, todo una obra de teatro que está prolongando Vox de manera innecesaria.
Probablemente porque saben que todavía, yo creo que en el fondo saben que tienen todavía margen para hasta
sí, sí, margen
la fecha límite, creo que margen, es el 5 de mayo.
El 3 de mayo me parece que es.
Que, bueno, han decidido darse más tiempo para, bueno, escenificar probablemente que el acuerdo es imposible y luego al final, pues supongo que incluso habrá momentos en los que aparezcan de nuevo las negociaciones rotas, pero a mí estoy de acuerdo contigo, tampoco te recibo que efectivamente unas elecciones que se celebran en diciembre provoquen que haya una situación de provisionalidad en un gobierno autonómico durante meses, porque ambos partidos, pero sobre todo Vox, que es aquí el que está intentando tensar más la cuerda, estén intentando, pues eso, por motivaciones electoralistas, generar una idea que luego en realidad es equivocada. Vamos a ver qué ocurre. Desde luego han cambiado a la hora de reconocer que están conversando y sobre todo la prioridad de entrar en el gobierno.
Yo creo que es evidente. En fin, José María Olmo, gracias.
Buenas noches, un placer.
Manuel Marín.
Muy buenas noches.
Gracias a los dos. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Madrid hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el martes 24 de marzo, Eurojackpot de la 11 entregó un premio de más de 388.000 euros. Así que le podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de protos. Acertarás.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
En Andalucía no solo se juega el futuro de esa populosa comunidad autónoma. El resultado condicionará la decisión sobre el final de la legislatura, toda vez que además se cierra un ciclo de elecciones autonómicas. No hay que olvidar lo ocurrido en junio de 2022, cuando se produjo en esa región un cambio que parecía imposible dada la supuesta hegemonía sociológica del PSOE. Desde entonces, la tendencia marca el afianzamiento de una amplia mayoría del Partido Popular, el alza de Vox y la crisis de los socialistas. La decisión del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de disolver el Parlamento y convocar elecciones autonómicas el 17 de mayo supone tomar la iniciativa y rentabilizar una legislatura de aciertos que ha puesto a Andalucía en la cabeza del crecimiento económico nacional y que ha superado algunos episodios complicados en la gestión pública. La gestión de Moreno Bonilla, un líder tranquilo y eficaz que ha conseguido ser reconocido más allá de sus votantes, se verá sometida al escrutinio de la sociedad andaluza. Enfrente tendrá a la todavía vicepresidenta María Jesús Montero, una candidata con probada soltura verbal que llega con escaso rédito en su gestión y un programa basado en los tópicos de la mejora de los servicios públicos y la lucha contra la supuesta alianza de las derechas. Montero es dada a sobreactuar, como se vio ayer al proclamarse la mujer que mayor poder ha tenido en la historia democrática de España y presumir de sacrificio al bajar a la liza electoral en Andalucía. Pero allí es bien conocida y no le servirán los ditirambos. Veremos si con ella se acentúa la caída del antes todopoderoso PSOE.
las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media